Bienvenidas y bienvenidos, compañeros y compañeras. Arrancamos temperamento número 42, hoy 16 de enero del año 2020. Por esta vez, faltará la compañera que siempre está aquí presente con su voz, se reincorporará en las próximas emisiones. Así que arrancamos nomás. Hoy tendremos un temperamento especial con los compañeros que están participando en la revuelta del lado chileno, con sus testimonios, con sus conclusiones, con información reciente sobre lo que está ocurriendo. Así que de eso nos va a ocupar este programa especial. Queremos contarles también que Temperamento va a seguir emitiéndose en el verano. Otros años hemos parado, pero esta vez seguiremos en estos meses desde aquí, desde la región argentina, desde el litoral argentino, con mucha humedad y con mucho calor. Seguiremos emitiendo este programa para irradiar la anarquía. Así que sin más, vamos entonces con la entrevista realizada a luchadores y luchadoras del otro lado de la cordillera en esta revuelta que ha estallado en octubre del 2019. Arrancamos con Temperamento. Bien, seguimos entonces con Temperamento, llegamos al bloque que esperábamos, aquí con compañeros de la región chilena que están aquí en nuestro programa para brindarnos su testimonio a 3 meses de iniciar la revuelta en aquella región que ha dado tanto que hablar. Como ustedes sabrán y habrán escuchado seguramente, nosotros en Temperamento venimos siguiendo en estos últimos 4 programas bastante la cuestión, ya hemos hecho otros programas especiales. Así que no vamos a ahondar en cómo se inició ni en cuestiones que ya la hemos hablado, sino que vamos a tratar de vislumbrar cuáles son las novedades a 3 meses de la revuelta, qué ha sucedido
en este tiempo, cuál es el panorama que continúa. Así que los presento nomás, son compañeros que han venido, como dije, de la región chilena, han estado activamente participando en la revuelta y entre otras iniciativas y coordinadoras y publicaciones, son los compas que llevan adelante el blog Vamos Hacia la Vida, que recomendamos desde ya visitar, que bueno, que viene dando un seguimiento, publicando diferentes textos, videos, desde la primera semana de la revuelta. Así que estamos con ellos nomás y arrancamos entonces dándole la bienvenida y empezamos a hablar.
Buenas tardes compañeros y compañeras, gracias por la oportunidad de poder transmitir lo que está ocurriendo en la región chilena acá en este programa, compañeros. El año arrancó con el Año Nuevo en varios lugares del país que se celebró de manera combativa. Principalmente en la Plaza de la Dignidad, Ex Plaza Italia, en el centro de Santiago, en donde luego de varias semanas donde hubo un enfrentamiento constante entre el intendente Guevara, quien prohibía a la gente reunirse en aquel lugar, copando con 1.800 efectivos de fuerzas especiales de carabineros cualquier intento de acercarse allí, lo cual era contrarrestado por los manifestantes en una batalla campal que duraba varias horas. Ese día se ganó la batalla en términos legales. Uh-huh. Un juez determinó que eso no podía ir más. Y ese día cerca de 500.000 personas pudieron reunirse para celebrar o conmemorar y también hacer un brindis por aquellos que no están y aquellos que están en las cárceles, de las compañeras y los compañeros que llevan adelante la revuelta. Un acto autoorganizado por los mismos manifestantes, que contó con fuegos artificiales, con cenas comunitarias, con un alto grado también de combatividad. Hubo enfrentamientos con la policía, lo que no salió en ningún medio de comunicación durante toda la jornada, lo que permitió que la actividad se pudiera llevar a cabo adelante. Y lo mismo ocurrió en otras ciudades como Valparaíso, Antofagasta, Concepción. Cabe resaltar que la revuelta, a pesar de que ha ido bajando en cotidianidad, en términos de no hay manifestaciones todos los días, pero sí en general se está concentrando uno o dos días a la semana en cada ciudad. En Santiago, por ejemplo, Plaza de Dignidad, lo más fuerte siempre el día viernes. Sigue de todas formas funcionando las asambleas territoriales en los diversos barrios y poblaciones donde tienen presencia estos órganos de autoactividad que han surgido al calor de la lucha y que llevan adelante el movimiento. Y algunos elementos que queremos destacar de lo que han ocurrido los primeros días de enero. Primero, el mismo dos días después de la conmemoración combativa de este Año Nuevo, surgió nuevamente una convocatoria autónoma en Plaza Dignidad, donde las fuerzas policiales fueron superadas en número y tuvieron que abandonar el ya tradicional enfrentamiento cerca de la Plaza de Dignidad.
Eso era a partir de la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo.
Ah, sí, eso me gusta destacarlo. Matías Catrileo, un comunero mapuche que fue asesinado hace más de una década ya en el sur, en una recuperación territorial llevada adelante por la coordinadora Comayeco. Ese día una convocatoria masiva a marchar desde Cerro Huelén, ex Cerro Santa Lucía, sí, hacia la Plaza de Dignidad, que terminó con fuertes enfrentamientos con la policía y con una policía totalmente desbordada que tuvo que retroceder. Incluso algunos efectivos de la policía fueron rescatados por helicópteros que quedaron atrapados en medio de un edificio, mientras una masa enorme de manifestantes saqueaba y quemaba la iglesia institucional y el monumento a los mártires de la institución policial ubicado en las cercanías de la Plaza de Dignidad. Otro elemento a destacar es lo ocurrido con el movimiento secundario, con la actividad del proletariado juvenil, que se ha destacado desde un principio por su radicalidad y por su intransigencia programática con cualquier forma de negociación con el poder y el Estado.
O sea, fue un llamado a boicotear el proceso de la prueba de selección universitaria. Fue un llamado a nivel nacional.
¿Qué es esta prueba? Si nos puedes explicar un poquito.
Sí, es una prueba que se da en las asignaturas troncales, que son lenguaje, matemáticas, ciencia e historia, donde es un resumen de los 4 años de primero a cuarto medio y hay que tener un puntaje óptimo para poder ingresar a universidades públicas. y si no cumples con el puntaje óptimo, no puedes ingresar a las universidades, por lo menos las públicas. Sí puedes ingresar a las otras universidades que son privadas. Y bueno, esa mañana se hizo el llamado a través de la ACES y otra organización autónoma de los estudiantes a boicotear este proceso, lo cual concluyó en movilización, cortes de calle, no rendir la prueba y... bueno.
El día 6 y 7, como dice mi compañera acá presente, que fue el día que se rendía la prueba, se realizaron un boicot masivo por parte de estudiantes secundarios, que si bien no afectó a la totalidad de los locales de rendición...
Sí, de hecho fue el 10% de los estudiantes movilizados. Ah.
Sí, se calcula que aproximadamente unas 86 locales de rendición durante el día lunes fueron afectados por movilizaciones tanto dentro como fuera del establecimiento, que fueron muy salvajes. Hubo barricadas, enfrentamiento con la policía, quema de inmobiliario público, incluso quema de las pruebas.
Uh-huh. Estudiantes detenidos,
gente gaseada, y mucha confrontación también así como con sectores más reaccionarios que aparecieron también en los locales para enfrentar a los estudiantes que querían boicotear la prueba, sobre todo en sectores del barrio alto.
¿Ustedes encuentran diferencias entre las antiguas manifestaciones estudiantiles, por ejemplo el 2011 o el 2006, a este nuevo movimiento estudiantil que se genera?
En general, claro que sí. De hecho, el 2006 uno podría decir que lo que se denominó la Revolución Pingüina, esa movilización que empezó en mayo, todavía existía una estructura más bien mixta entre estructuras jerarquizadas y asamblearias. Y cuando existían asamblearias, eran más o menos como de fachada, porque la dirigencia en general de esa coordinadora que llevó adelante la lucha eran designadas por los partidos políticos a los que pertenecían los estudiantes, y generalmente estaban vinculados a partidos tradicionales, ni siquiera partidos de izquierda. Lo más a la izquierda que había en ese tiempo era el Partido Comunista, la dirigente del liceo
Carmela Carvajal, María Jesús Sangüesa.
Sí, pero había incluso un dirigente internacional que era de la UDI, un partido de derecha, gente uh-huh. vinculada en ese tiempo a la Concertación, que era gobierno, etcétera. Y claro, después en el 2011, las movilizaciones que son protagonizadas principalmente por estudiantes universitarios, uh-huh. está más vinculada a los grupúsculos de extrema izquierda, que no tenían representación parlamentaria en ningún como escalafón del gobierno. Grupos como la UNE, la Izquierda Autónoma, el Frente Estudiantil Libertario, en ese tiempo también otro grupo filomirista en varios lugares del país. Y claro, hoy en día se da el fenómeno de lo que nosotros y nosotras denominamos proletariado juvenil, que básicamente rompe con cualquier estructura, incluso asamblearia en muchos lugares, y se organiza por grupos de afinidad bastante politizados que plantean una reivindicación, una demanda, no tiene ninguna demanda en concreto, sino una especie de negación total los actos respecto como a cualquier sentido de pertenencia como a este mundo del capital, que ellos consideran que está podrido, que no tiene nada que reformarse. Son jóvenes que en general vienen de estratos proletarios bien marcados, de poblaciones que no tienen nada que perder y que desde hace algunos años vienen enfrentándose a la policía de forma cotidiana, constante, en los liceos más emblemáticos, por lo menos de acá, de la capital de Santiago.
Es una práctica común ya hace varios años.
Sí, por lo menos del 2015, que se viene dando más o menos estable, constante, y en general ese ha sido el sector más movilizado dentro del estudiantado, con jóvenes que se visten de negro, que en general tiene una vinculación más o menos clara respecto como a posiciones, o por lo menos altas, posiciones como uno puede denominar como nihilistas o anarquistas antisociales, pero también mezclado con anarcocomunismo, una cuestión bien difusa que se ha ido mutando a partir del inicio de la revuelta.
El año 2006 lo que sucede es que la violencia proletaria juvenil es criminalizada incluso desde el mismo sector estudiantil. Eso se difumina un poco el año 2011 y ya el año pasado ha sido legitimada por nuestra clase y por el proletariado juvenil en su conjunto.
En general, toda esta perspectiva había sido ignorada tanto por la izquierda tradicional, obviamente, como también la izquierda extraparlamentaria, y también así por sectores del ámbito anticapitalista en general, por considerarlo como algo más bien sin perspectiva, sin programa, y qué sé yo, una cuestión como más apologética a la violencia, pero había algo en ello, había algo en ello, y algunos compañeros igual se habían dado cuenta de eso, y de hecho, para lo cual, por ejemplo, revisar el texto sobre la rebelión estudiantil y la revolución social que se avecina, publicado en el Boletín Comunidad de Lucha en el mes de junio del año pasado, donde un compañero preveía en cierta medida lo que podía ocurrir o que este fenómeno de revueltas generalizadas sin líderes, anárquica en su forma y sin una perspectiva que pudiera satisfacer a los rebeldes, iba a ser el espíritu de época de este nuevo como asalto proletario a la sociedad de clases que nos dimos cuenta que comenzó a explotar por todas partes, ¿no? Lo que pasa en el Líbano, lo que pasó días antes solamente en Ecuador, lo que está pasando actualmente en Irak e Irán, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son revueltas que más o menos contienen los mismos elementos, una especie de negación en los actos de la sociedad como capitalista en su conjunto, en donde esta juventud que no tiene nada que perder, ha perdido el miedo, la sumisión, la resignación que tenían los adultos que habían vivido procesos traumáticos de dictaduras militares, donde el movimiento proletario había sido arrasado por la reacción, y un movimiento que en el fondo expresa un espíritu de época, pero también marca cómo van a ser los levantamientos proletarios como en este periodo que se abre.
Las cosas que se marcaron en un momento sobre esta revuelta, así en términos de algunos antecedentes inmediatos, uno puede ser, por ejemplo, el asesinato de Catrillanca, que también despertó que hubo un levantamiento mucho más chico, pero que de alguna manera, porque aparte tuvo la característica también de que fue algo en varios lugares del país, como actualmente como está dando en este momento también.
O sea, lo que pasó con Catrillanca, yo creo que claro, un asesinato de Estado como muchos otros han ocurrido también, que rápidamente, gracias a las redes sociales y la presión ejercida en las calles por una minoría bastante activa, de una mezcla entre el movimiento mapuche y sectores radicalizados del movimiento proletario, principalmente jóvenes, protagonizaron revueltas por varios días en varias ciudades que en algunos lugares incluso duraron un par de semanas, salvajes, donde hubo enfrentamientos con la policía, saqueo, destrucción del espacio público, quema de autobuses, qué sé yo, generó que rápidamente se supiera la verdad. Yo creo que eso marcó un precedente importante, que en el fondo con la acción directa de masa, que con la violencia proletaria, con la presión en las calles, era posible como lograr victoria o por último esclarecer como situaciones complejas como de violación de los derechos humanos, asesinatos de clase, como ocurrió con Camilo Cotillante. Ya que esa presión fue la que rápidamente hizo circular un video donde se demostraba claramente que había sido asesinado por la espalda, sin mera provocación, en donde se hizo un juicio al policía que lo hizo, qué sé yo, que eso todavía está pendiente. Pero ya había un sentimiento de elementos que hacían prever que esto podía estallar en cualquier momento. También lo que ocurre con el sistema FP, que es algo que igual lleva varios años de movilización, que son más bien procesiones pacíficas, multitudinarias, pero que no se gana nada.
La conmemoración de la muerte de Materna Valdés también.
Nombrábamos eso el otro día. Ustedes tienen una revuelta que se había dado en Barrio Yungay, en conmemoración con Materna Valdés, que también marcó que fue algo importante o que visualizó que algo estaba pasando, ¿no?
Sí, cuando se cumplió un nuevo aniversario del asesinato, que se sabe que el asesinato ahora de Macarena Valdés, que se hizo pasar por el suicidio, uh-huh. Una compañera que está en territorio mapuche luchando contra una mega empresa extranjera que apareció ahorcada frente a su hijo en su casa. A un nuevo aniversario, un acto multitudinario que en el Museo de la Memoria y en el barrio Yungay acudieron más de 10.000 personas.
Sí, porque era se había llamado un acto, uh-huh. Un acto central que incluía banda y todo el asunto, y terminó con una marcha alrededor del Museo de la Memoria, que terminó con tres buses quemados y enfrentamiento directo con la policía.
Esos son como antecedentes que marcan como lo que ocurrió el 18 de octubre, yo creo, protagonizados por minorías todavía, pero que sí manifestaban como lo que podía ocurrir en algún momento si esto se generalizaba. Yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre, protagonizado por estos mismos sectores, que son, uno puede decir, como inorgánicos, que no responden a siglas, de estructuras como más formales, pudieron canalizar el descontento como social frente a una demanda particular que era el alza del pasaje del metro en 30 pesos, que al final terminó por lo mismo error del gobierno, al meter más represión, a tomar más decisiones que avivaron más el fuego de la revuelta, empezó a generar simpatía en los adultos y en el proletariado más como dormido, por decirlo de alguna forma, que generó que todo estallara de una vez por todas en la región chilena.
Siguiendo con lo que anunciábamos al principio del bloque, ¿qué otras cosas ustedes pueden marcar que han sido características de estas últimas semanas, digamos, que se están cumpliendo 3 meses?
Yo creo que lo otro importante que ha ocurrido es también así como el no cese de la represión, que es algo importante. Todavía hay más de 2.000 compañeros y compañeras en prisión, la cifra va en aumento. El viernes pasado, durante la nueva manifestación en Plaza de Dignidad en Santiago, nuevamente la policía mezcló soda cáustica con agua en los carros hidrantes que le llaman acá. Hubo 300 personas heridas por quemaduras. También ocurrió una ya no existe una represión
aleatoria,
con una pesca de arrastre donde cualquiera cae, sino ahora hay una opción más selectiva.
Policía civil, el día viernes, que fue la última manifestación así masiva, ocurrieron dos secuestros a dos compañeros, y bueno, uno de ellos, si no me equivoco, quedó
en
prisión preventiva. Y también ha sido de una manera sumamente irregular, un auto blanco, en la noche, secuestro al compañero, también en Bustamante, a otro compañero más. Entonces, claro, o sea, la violencia se está dando de una manera más selectiva y con parámetros totalmente irregulares.
Ahí va. Una de las cuestiones que está siendo muy conocida y que es un poco el emblema de toda esta marcha, por lo menos lo que se difunde acá y en la prensa internacional, es la demanda de una asamblea constituyente. Eso es como algo característico de esta revuelta. Y que, sin embargo, para las minorías que están actuando actualmente es algo sumamente criticable y que se han hecho ya algunos análisis en torno a esto.
O sea, lo primero es señalar que cómo surge esta idea. En realidad, esta idea no era enarbolada por el movimiento en un principio, sino que fue metida por sectores políticos vinculados a la socialdemocracia que intentaron cooptar el movimiento, este movimiento difuso, amorfo,
anárquico,
incooptable, que no tiene líderes, que no tiene representantes, que no quiere dialogar, y que no ha soltado a la calle ya casi 3 meses desde su inicio. En un acuerdo firmado entre gallo y medianoche, en la madrugada, luego de 15 horas de deliberaciones entre representantes del Partido del Orden, que van desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, en un acuerdo que fue firmado, que se denominó como Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en donde no se hace ninguna mención a la violación enorme de los derechos humanos que ha existido en estos meses de movilización, ni los asesinatos, ni la gente mutilada, ni la gente violada, etc. En donde todos se ponen de acuerdo para legitimar al Estado, tal y como existe, al sistema capitalista y el modelo particularmente que rige en Chile, que es el modelo neoliberal que fue implantado en dictadura, sangre y fuego, y que además salvó al gobierno de Piñera ante su inminente caída. Y de eso el Frente Amplio y otros sectores de izquierda colaboraron de forma consciente. Ellos dicen que mediante la presión de un golpe de Estado militar que venía, que estaba a la vuelta de la esquina, nosotros dudamos de eso. Creo que lo que hicieron fue cumplir su labor histórica solamente como represor del proletariado y apagafuegos de la revuelta. Y este acuerdo lo que hace es fijar las condiciones mínimas para una reforma, que ni siquiera es una reforma de la Constitución de Pinochet, que fue votada en un plebiscito fraudulento. Eso, todo el mundo lo sabe, que es la que rige actualmente el país. ¿Por qué decimos que ni siquiera es una reforma? Porque los límites los puso la derecha, que en el fondo no quiere ningún cambio, aunque sea mínimo, de su sistema, del sistema que heredó de Pinochet, porque lo beneficia de forma como enorme, no sé. Es cosa de ver las cifras de desigualdad que existen en el país, que se ha beneficiado durante décadas los sectores de la empresarial, la gran patronal. Y lo que plantean ellos es una convención constituyente, que en el fondo es una pantomima de asamblea constituyente, en donde los foros son tan elevados que es imposible cualquier reforma, y donde más encima la mitad de los asambleístas ya vienen predeterminados por el Parlamento. ¿Ya? A pesar de eso, nosotros tampoco enarmolamos la posición de asamblea constituyente, aunque fuera una asamblea constituyente plurinacional, feminista, de abajo hacia arriba, como los sectores de la extrema izquierda plantean, ¿ya? Porque creemos que tampoco la revolución es una cuestión de leyes, ¿no? Las transformaciones no implican, hay una ilusión de politicismo en ese sentido, de que cambiando, que la política puede ser gestionada de otra forma, y que si, no sé, los legisladores son buenos, van a hacer reformas que puedan, no sé, transformar como las determinaciones sociales del capitalismo. Nosotros sabemos que es una ilusión. Y nuestra tarea como minoría activa dentro del movimiento es combatir esa ilusión sin ambigüedades, de forma directa, etc.
Justamente lo que acabas de decir, una de las concreciones de ese combate hacia la Asamblea Constituyente que desde la socialdemocracia se intenta imponer, ha sido una publicación, que aquí la tenemos, que está bueno que nos comenten un poco el proyecto. Ya no hay vuelta atrás, boletín de reflexiones en torno a la revuelta, que es justamente el primer número de diciembre del 2019. Es todo dedicado a la crítica a la Asamblea Constituyente. ¿Quieren contarnos un poco sobre este proyecto y los demás de agitación que se van dando en la revuelta?
Mira, esta publicación surge de la iniciativa, así como muchos panfletos que han circulado por internet y en la calle también, de la iniciativa de un grupo de compañeras y compañeros que se identifican con posiciones más o menos similares, vinculadas, no sé, a la teoría de la comunización, el comunismo anárquico, no sé, qué sé yo, el bordiguismo, el anarcocomunismo en general, que es una síntesis de todo eso. y que se han agrupado más o menos espontáneamente para orientarse en su quehacer en las asambleas territoriales durante la revuelta y en la lucha práctica que se está llevando a cabo en distintos barrios y lugares en diversos puntos del país. Este número especialmente estuvo dedicado como al problema que nosotros empezamos a ver, a vislumbrar dentro de las asambleas territoriales, que donde empezó a hacer eco este llamado Asamblea Constituyente. No sé qué son las asambleas territoriales, yo creo que igual habría que hacer un poco también qué es esto.
Sí, estaría bueno que nos expliquen.
Bueno, las asambleas territoriales surgen algunos días después del inicio de la revuelta, como necesidad de las personas movilizadas de tener un órgano de autoorganización que pudiera dotar de contenido, dirección y elementos reivindicativos también la lucha que se estaba llevando a cabo. Surgen en barrios, en poblaciones principalmente populares, aunque también hay asambleas que en barrios uno puede decir como de clase media, como no sé, sectores como Ñuñoa, Santiago, qué sé yo, La Reina, Providencia. Pero generalmente su composición es bastante popular y proletaria. Son espacios de asociatividad, de discusión, donde la gente se encuentra, comunitario, donde pueden surgir nuevas relaciones sociales opuestas como las impuestas por el capital.
Sí, si bien es cierto, las asambleas territoriales han existido desde hace mucho tiempo. A partir de la revuelta surge la necesidad de organizarnos a partir de la represión directa que está viviendo la clase. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir estos órganos para responder de manera autoconvocada las necesidades de la lucha que se van dando en el momento, como son cuestiones de seguridad, abastecimiento, movilización y eso.
Así que en general, su composición es disímil. No sé, pueden ir. A pesar de que hoy podría decirse que hay un reflujo natural después de 3 meses de movilización. Está compuesta entre 20 y 200 personas. Y todavía existe una atomización importante. No se ha podido centralizar en una coordinadora o algo así. Ni siquiera a nivel comunal. Hay intentos de aquello. De hecho, este próximo sábado 18 de enero, por lo menos en la región metropolitana, que es la región donde está ubicada Santiago, hay un llamado abierto de la Coordinadora de Asambleas Territoriales de confluir en un gran encuentro para poder
levantar reivindicaciones comunes.
Sí, y coordinarse efectivamente. Lo mismo ocurre en ciudades como Concepción, Valparaíso, para poder así avanzar a un encuentro nacional en donde se clarifiquen posiciones respecto a, sobre todo al tema constituyente. Sí. Hasta el momento, lo que hemos vislumbrado en algunos encuentros como sectoriales que hemos ido, que abarcan como zonas geográficas de la ciudad de Santiago, la zona sur, o Puente Alto, básicamente, donde nosotros nos movemos, han sido dos. Por un lado, hay posiciones minoritarias aún que plantean como la constitución de un partido que represente las asambleas para poder participar de esta convención constituyente, como con delegados, delegadas, qué sé yo, para denunciar dentro de este espacio como la política colaboracionista, entreguista, no sé, de los sectores que la apoyaron, o incluso incidir en los sectores más reformistas. Y otro sector que por ahora todavía es mayoritario, que plantea la necesidad de la autonomía de estos espacios y que sí, y que funcione independiente de lo que ocurra con el proceso constituyente. Y que en el fondo mantener este espacio que expresa en una comunidad de lucha que se manifiesta en las calles, como espacios permanentes de asociatividad y de lucha proletaria en los barrios, que empiecen a nuclear a los sectores más radicales para levantar una especie de movimiento de carácter más anticapitalista a nivel nacional, que puedan hacer frente como a la deriva o a la posibilidad de que todo esto derive en una solución por arriba y socialdemócrata, o que aísle a los revolucionarios y revolucionarias o los masacres.
Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. Entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, oh. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es.
Mientras estamos grabando este temperamento, se está cumpliendo, digamos, la semana de agitación internacional con los presos y las presas en la región chilena por la revuelta. Así que queremos dedicarle este bloque justamente a hablar de la situación represiva en aquel estado, de los artilugios que está engendrando el estado chileno para destruir la combatividad proletaria y cuál es la situación actual de los presos por luchar, que son cerca ya de 2.000 personas. Así que seguimos aquí con los compañeros que nos van a comentar justamente sobre esta situación.
Bueno, durante el día de ayer, lunes 13 de enero, en la Cámara del Senado se pudo aprobar la ley antisaqueo y ley antibarricada, un proyecto de ley bastante polémico, porque cuando surgió la iniciativa en la Cámara de Diputados, la Socialdemocracia, en plena excepción del Partido Humanista, votó a favor de que se implementara esto. Esta medida que en una primera instancia, antes de las modificaciones que se han hecho, contemplaba penas de 3 años de cárcel por lanzar piedra a la policía, ¿ya? Y por bloqueos de carretera, bloqueos de calle, incluso por hacer bailar el clásico, ya en la región chilena, el que baila pasa, que era una cuestión bastante como irrisoria, donde la gente, para poder pasar un bloqueo, tenía que bailar y la gente lo hacía muchas veces muestra la risa, qué sé yo, pero lo comparaban así como con una medida como humillante,
claro,
parte del gobierno. Esta ley tiene que pasar ahora, para ser ley este proyecto, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y si se llega a aprobar ahí, va a ser ley.
Y, o sea, cuando surge la idea de esta ley, no recuerdo la fecha exacta, pero ya hace como un mes y medio, fue rechazada masivamente, o sea, fue tema de discusión en la asamblea, entonces ahí creo que habían bajado la ley y ahora, o la habían dejado stand-by, y ahora vuelve a surgir.
¿Y cuál es la situación de la gente que está sufriendo en la cárcel hoy en día?
Bueno, son cerca de 2.000 presos y presas de la revuelta. En primera instancia no se tenía mayor información de cómo se encontraban los compañeros y las compañeras adentro de los módulos carcelarios. Y bueno, por lo que hemos averiguado a través de la coordinadora de Preso y Presa 18 de octubre, Los presos y las presas en este momento se encuentran concentrados en un módulo. Eso no quiere decir que en otros módulos no puedan estar, entonces igual la información que se maneja hasta el momento es difusa en ese sentido, porque tenemos digamos, la información de los presos que se encuentran en cierto módulo, pero que no son todos, evidentemente, claro, sí. Y lo que ocurre en otras cárceles. Entonces las condiciones son bastante precarias, como en cualquier cárcel, condiciones de hacinamiento, no se logra entrar todos los insumos necesarios.
Ustedes hablaban que hoy había ciertas características que compartían los presos, digamos, de la revuelta.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, cuando estalla la revuelta, uno a través de lo que tú ibas viendo en la calle, te das cuenta que compañeros y compañeras, muchos de ellos que no tienen ninguna militancia política, que era la primera vez que tenían un enfrentamiento directo con la policía, caen. Entonces, las redes de solidaridad no cuentan con apoyo, con redes de solidaridad. Entonces, la coordinadora, su objetivo, y surge hace 2 meses a partir de esa necesidad concreta, que es establecer redes de solidaridad, emergía de la autoorganización de la clase. Entonces, la idea es para estos presos y presas que no tienen militancia o que se encuentran en este momento aislados, poder establecer una red concreta con asistencia psicológica, con apoyo jurídico, encomiendas.
Y eso, como decía la compañera acá, esa es una característica importante de la gente que está presa, porque no voy a decir que el 99% son gente sin experiencia política previa, sin redes, sin contacto, y sumado al silencio que guardan la gendarmería, la policía, en de saber cuánta es la cantidad de gente realmente presa, son cifras que se mantienen en silencio, en una ambigüedad bastante importante, ha hecho difícil poder catastrar por parte de las coordinadoras que han surgido no solamente en Santiago, hay coordinadoras que funcionan en Coquimbo y La Serena, como la coordinadora por una vía sin barrote, o la octava región, donde está Concepción, el colectivo No Más Presas por Luchar, coordinadora en Puerto Montt, en Talca, en Valparaíso, donde se están levantando espacios autoorganizados para hacerse cargo de la y los presos. Ha costado mucho porque las coordinadoras han tenido que catastrar personas, irse a ponerse afuera de los recintos penales, a llenar fichas, a conocer a la familia de los presos y las presas, a copiar elementos para la encomienda o para solventar la necesidad de la familia. Y también algo que es muy importante, como decía la compañera, es como que en el fondo promover que la libertad de la y los presos sin condiciones de la revuelta sea una demanda del movimiento que está en la calle. Porque hasta que existieran las coordinadoras, era un tema que solamente era difundido, hablado por la minoría revolucionaria, específicamente por los grupos anarquistas y los grupos comunistas radicales, que son los que se han preocupado del tema desde siempre.
Y en primera instancia no surge como una demanda o como una reivindicación de la revuelta, la libertad de los presos y presos, todos es paulatino. Cuando ya te estás dando cuenta que hay 2.000 presos y presas, empieza la idea de la coordinadora entre la que había mencionado anteriormente, es poner esto en boca, digamos, para lograr la libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras.
En donde, por ejemplo, se promueve, a partir de la creación de estas coordinadoras, que la asamblea sea un tema como presente, importante. Hay compañeros y compañeras nuestros que están participando a asambleas, que están difundiendo la idea de que las asambleas sean centros de acopio, tanto de insumos para la encomienda o para los familiares, como también lugares donde se pueda catastrar. No sé, hay alguien que conoce un preso, una presa, llena una ficha, claro. y esa información llega a la coordinadora para que la coordinadora se comunique con la familia y apoye de alguna forma a este preso o presa.
O sea, una de las acciones, de las varias acciones que ha tomado la coordinadora ha sido ir afuera de las cárceles de Santiago 1, CASES, Penitenciaría, la cárcel de Puente Alto y la cárcel de Mujeres de San Miguel, y poder ir con stand de la coordinadora, stand informativo, y que la gente se vaya acercando para poder ir catastrando. Otro ha sido ir a los encuentros de asambleas territoriales no masivos, ya sea de zonas o asambleas particulares de una comuna. Y actividades para recaudar fondos, y luego poder enviar encomiendas y ese tipo de cosas.
Y
puntos de prensa. Sí, eso también es importante, que han habido un par de puntos de prensa para informar sobre la situación de los presos y las presas.
Y por otra parte, sí, respecto a los cargos que enfrentan los compañeros que están en prisión, recalcar que igual son cargos bastante complejos, no son situaciones que puedan así salvar rápidamente, es un tema para largo, porque de hecho recalcar que han pasado cerca de 40.000 personas por las cárceles, por formalizaciones de cargo. Uh-huh. Los que están en prisión son 2.000, pero hay mucha gente formalizada por saqueo, qué sé yo, claro. Y los que se mantienen en prisión básicamente son gente vinculada a problemas con la ley de control de armas, que son no sé, compañeros y compañeros que han sido acusados de lanzar cócteles molotov a la policía o a estructuras como del Estado Capital, qué sé yo, bancos, no sé, FPs, qué sé yo, gente que está por ley de seguridad del Estado, que son casos como muy emblemáticos porque son esta ley duplica la tipificación, los años de cárcel, qué sé yo, a la persona que se encontraba culpable. El caso emblemático, el del profesor
Roberto Campos,
que él estaba en prisión durante mucho tiempo, acusado de pegarle una patada a un torniquete, ya que eso en la legislación normal es una falta y ni siquiera a lo más es una multa por muy poco dinero.
Que ya salió.
Digamos eso, que sí, Roberto Campos sí ya está en libertad. Sí,
sí. O sea, lo que pasa es que lo que ocurre con Roberto Campos es que el caso empieza a ser muy masivo. Muy masivo, entonces eso también posibilita que el apoyo que se le puede dar desde afuera, y esa es la importancia también de las coordinadoras, que es a través de la visibilización del conflicto puedan tener un apoyo afuera que derive en una agitación social y que puedan en definitiva sacar al compañero o a la compañera. Entonces el caso de Roberto fue súper masivo, que es lo que hace en definitiva que el compañero salga, y es lo que no pasa con muchos compañeros y compañeras, claro, que no tienen redes, o que son casos más aislados por una quema o por entrar a un supermercado.
Sí, 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 claro. Sí, o compañeros que no saben que cuentan con esto, porque no tienen, como decíamos, esta práctica de militancia, ¿no?
Exactamente.
O sea, recalcar que también que el compañero está fuera de la cárcel, pero sigue procesado. O sea, lo que el fondo de la presión social lo que hizo fue cambiar la medida cautelar, que es una cuestión que en el fondo ha sido muy difícil cambiar, pues solo con movilización en algunos casos, como en este caso, también unas compañeras que estuvieron presas en Concepción, que estaban presas por sacar 3 adoquines del piso, uh-huh, básicamente una cuestión irrisoria. Se ha logrado cambiar las cautelares a arresto domiciliario o a firma mensual, qué sé yo, mientras se espera el juicio. Pero en la mayoría de los casos no ocurre eso, sobre todo cuando son cuestiones más complejas, por ejemplo, la gente que está acusada de incendios, sobre todo los incendios de las estaciones del metro, que es una cuestión que no hay pruebas tampoco por nadie, porque todos sabemos, o la mayoría de la gente sabe en el movimiento, que hay muchos atentados de bandera falsa metidos dentro por parte del Estado y el capital para justificar el estado de sitio y la presencia de militares en las calles y dar rienda suelta a la represión en los primeros días de la revuelta, y que van a mantener a compañeros y compañeros presos durante mucho tiempo hasta que se demuestre que no han participado de aquello. Y los otros casos son compañeros y compañeros que han sido en el fondo acusados de homicidio frustrado a carabineros, que es cuando uno cae detenido en general, es como el cargo que te ponen los policías, porque para la justicia chilena la palabra de un policía es un modo de prueba irrefutable, y todos sabemos que la policía en este momento su grado de legitimación es tan alto que van a hacer lo posible para salvarse a sí mismos y para inculpar y meter gente a prisión.
También es importante señalar que tanto la coordinadora en la cual nosotros participamos, como las otras coordinadoras que mencionó el compañero, son coordinadoras que no tienen ni apoyo de partidos políticos, ni de ese tipo de organizaciones, sino que es a partir de la autoactividad de nosotros mismos y de nuestras propias redes.
Son violadores a sueldo. suelto. Solo Dios nos ha suelto. Yo no sé si nos ha suelto. Con violadores ha suelto. Yo no sé si nos ha suelto. Con violadores ha suelto. Yo no sé si nos ha suelto. Con violadores ha suelto. Presidente, los perros del empresario, los perros del presidente, los perros del empresario, los perros del presidente, los perros del empresario, los perros del presidente.
Tendrían que pensar así brevemente una crítica para hacerla al movimiento general, digamos, que se ha expandido en estos tres meses. ¿Cuál podría ser? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Lo de la primera línea se ha hecho tan mediático a nivel internacional y se ha fetichizado bastante también el tema de los encapuchados y de las piedras. Porque eso sería un caso, por ejemplo. Pero, ¿qué otras cosas usted podrían decir que es una parte así flaca del movimiento, digamos?
Lo que hemos venido conversando con algunos compañeros y compañeras que estos órganos que surgen a partir de la revuelta, como son las asambleas territoriales, se han quedado específicamente en el territorio, es decir, no se ha extrapolado a los lugares productivos.
Hay varios elementos, sí. De hecho, creo que igual obedece como... O sea, la correlación de fuerza existente dentro de la minoría, de la presencia de la minoría revolucionaria o del movimiento más radical, en el fondo es como que todavía el politicismo, la ilusión democrática todavía está muy presente en el movimiento, grande, incluso en sectores como que han negado el pacto social, en sectores que se han opuesto a la ley antibarricada anticapucha, en sectores que se han opuesto a los partidos políticos, incluso de izquierda, y que son los que se han mantenido en la calle. Yo creo que sigue presente la ilusión de que cambiando las leyes o con una asamblea constituyente real, así como hecha de trabajo hacia arriba, qué sé yo, con paridad de género, plurinacional y democrática en términos como formales, real, como funciona por democracia directa, sí. Como que se podría como transformar como estructuralmente el modelo actual que rige la región chilena, pero nosotros sabemos que eso es una ilusión y que en determinado momento eso le va a estallar en la cara a aquellos que sostienen esas posiciones. Y también yo creo que el otro que es un límite es también que las minorías revolucionarias han estado siempre un poco atrás del movimiento, como nadie previó esto, nadie estaba preparado para algo así, los grupos más radicales han tenido que improvisar, algunos han improvisado bien, otros mal, qué sé yo. Pero no se tiene todavía como la hegemonía del movimiento en términos como de... cualitativa. No hay tampoco, no se ha reflexionado mucho como qué estrategia seguir. Hay problemas como programáticos importantes, estratégicos, cómo contrarrestar en esta posición como socialdemócrata que está haciendo... O que puede ser hegemónica, todavía no lo es, pero puede llegar a ser hegemónica, claro, en algún momento. Sí, sí, sí. ¿cómo hacer que el movimiento, o una parte del movimiento importante, permanezca en posición anticapitalista más marcada o más intransigente, sin aislarse, por ejemplo? Son temas que hay que discutir. A pesar de todo, nosotros creemos que igual el movimiento ha dado mucho más de lo que esperaba.
Sí.
Yo creo que eso es... Nadie se lo esperaba. Nosotros, los primeros días decíamos, no, esto dura hasta el lunes, después no, dura hasta el viernes, después dura una semana, dura dos. Ya llevamos casi tres meses y sigue la gente en la calle, a pesar de la brutal represión, de las persecuciones, del desgaste, de que estaban vacaciones. Y es como, la gente sigue en la calle y va a seguir en la calle. No sé, en esta semana, en la semana anterior, en Pudahuel, que las protestas contra la PSU fue atropellado un joven compañero. Hay enfrentamientos diarios de los pobladores con la policía, la comisaría ha sido atacada varias veces, y eso no para. Y así en muchos otros lugares, en ciudades como Antofagasta, a un nivel de confrontación importante. Creo, o sea, uno de los peligros que creo es como que la revuelta sea absorbida por un sentimiento como antipolicial, como que eso sea como el objetivo.
Meramente antipolicial, sí.
Que sea un fin.
Que sea un fin en sí mismo, que no se, que se vea como ellos los culpables de todo. O el fetichismo de la violencia, la lucha callejera, son problemas porque en el fondo, claro, un elemento que hay que tomar en consideración. No podemos dejar de ser aplastados por la policía, pero no puede ser lo único
que hacemos.
No puede ser un fin en sí mismo. Pero por ahora todavía eso no se... Todo está muy abierto, la cuestión de la violencia aún funciona a un nivel de masa difusa. No hay como grupos separados que la practiquen, que sería un peligro importante para el movimiento, que aparecen grupos armados, qué sé yo, que empiecen a sustituir la acción de la clase y hacer acciones ejemplares que los perjudiquen a todos. Ese tipo de cosas no han pasado, pero podrían pasar. Yo creo que falta mucho por hacer. Yo creo que es relevante lo que ocurra con la asamblea, cómo se posiciona respecto al proceso constituyente, y cómo así como intentan prefigurar desde hoy como nuevas relaciones sociales o el mundo que queremos vivir como fuera del capitalismo, aunque sea plenariamente, y empiecen a coordinarse efectivamente más allá de su como de su metro cuadrado, de su territorio particular,
que territorio donde vive.
Sí. Yo creo que...
O sea, otra crítica también que se le puede hacer al movimiento es que, por ejemplo, los llamados a huelga general no han tenido la efectividad que debieran tener cuando hacía un llamado a huelga, sino que han sido como más bien simbólicas porque nos ha parado el sector productivo mayormente.
Sí, porque la huelga ha sido más de facto porque la gente no puede llegar a su trabajo, o la dejan salir temprano porque no hay locomoción, porque hay bloqueos, porque hay manifestaciones salvajes en varios puntos de las ciudades, pero no ha sido porque se han parado los lugares de trabajo. Claro. Eso es una cuestión que...
Y un limitante.
Un límite así importante, sin ser obrerista, sin ese tipo de posiciones, pero es importante pensar así como poder cambiar esa, como ese problema, superar ese obstáculo, porque ha sido un limitante muy importante y el gobierno lo sabe, y los empresarios lo saben, y por eso tampoco le ha afectado mayormente una revuelta que lleva tres meses, porque... Claro, a pesar de que han sido arrasados así como sectores como el retail, no sé, supermercados, centros comerciales, qué sé yo, los grandes como capitalistas no han visto afectados sus intereses económicos porque las minas no han parado, porque los puertos han parado en determinadas ocasiones, porque la gente sigue trabajando de todas maneras.
O sea, hay que establecer una red entre las asambleas territoriales, los sectores productivos y el sector estudiantil. Hay que ser capaz de... O sea, el movimiento.
Esa es una perspectiva futuro.
Sí, el movimiento tiene que ser capaz de establecer esa red de forma permanente.
Sí, yo creo que igual lo bueno de todo esto es que ya, como nosotros decíamos en la publicación, ya no hay vuelta atrás. Ya lo que pasó el 18 de octubre marca como pasa una nueva etapa, un nuevo siglo, qué sé yo, en donde ya hay sectores que ya rompieron con la ilusión de que todo funcionaba bien en Chile.
O sea, por ejemplo, lo que pasa con el tema de la PSU es histórico. Nunca había sucedido en Chile que no se pudiese llevar a cabo el proceso porque hay un boicot que ni siquiera siendo tan masivo logra alcanzar una masividad o un apoyo generalizado que hace que finalmente se logre cuestionar el sistema de selección universitaria.
Bien, ¿alguna última palabra para cerrar el bloque?
Sí.
¿Algún último mensaje?
Sí. Que esta semana, ya empezó del 13 al 19 de enero, en la Semana de Agitación Internacional, por los presos y presas del pueblo chileno. Por lo tanto, el llamado a manifestarnos en solidaridad con los compañeros y las compañeras, ya que se ha demostrado en la práctica que estos gestos de solidaridad ejercen tal presión que pueden hacer o pueden facilitar la liberación de un compañero y una compañera. Entonces, eso.
A seguir ejerciendo la solidaridad internacionalista.
Sí, sí.
¿Algo más?
O sea, señalar que sigue, la revuelta sigue, que la lucha sigue, que a pesar de la represión y todo lo que se nos viene encima, la gente, los compañeros, nuestra clase, no ha dejado las calles y va a seguir en las calles. Y que a pesar del proceso constituyente, que es la salida como política que nos imponen desde arriba, sabemos que esto no va a parar, que sobre todo en marzo, cuando se inicien las clases, entre comillas, el estudiantado más salvaje va a volver a la calle masivamente.
Y no solo eso, sino que el día 27, 28 está convocada la PSU para rendirla nuevamente, y que ya los estudiantes dijeron que iban a volver a boicotear el proceso. Ah, entonces también solidaridad con los compañeros y las compañeras.
Eso.
Bueno, muchas gracias, compañera y compañero.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por el espacio.
Porque se critican a lumpen como si fueran las víctimas de esto, que la normal y derrumben para mostrar su rabia descontento. Espero que no se asusten de estos pendejos cochinos mugrientos. Parece que no lo comprenden, se nos hizo harto esto de ser violento. Somos violencia, somos paterna ausencia, arrebatar de inocencia, muerte, canas, peja, insolencia, masculina competencia, palabras incoherencia, de asquerosa apariencia, de eficiencia, de convivencia. Somos el plato vacío, somos la noche de frío. Somos pendejas con crío, abusada por su tío. Somos crudeza que nadie quiere ver, la maleza que no para de crecer. Todo lo que jamás debía nacer, hambre hecha calofrío.
Nunca podrán detener este veneno que expele mi piel. Tren fuera riel, cayendo al abismo directo al infierno. Chato del letargo eterno, somos diablas con cuerno, bailando al medio el fuego. No pudieron someternos, no pudieron someternos a su normal sociedad infectada. Miren sus caras cansadas, barco directo, una gran cascada. Mira nuestras manos, no tenemos nada. Solo estas ganas de quebrar ventanas, paraderos, tiendas y mamparas, en la oscuridad y sin lámpara, en el callejón con traje más cara. La vida es cara, no caiga en su trampa, roba y saquea, seamos el hampa. Piensa y emplea el robo de su arca, sabotaje hasta que caiga la banca. Tenemos sed de venganza, tenemos sed de venganza, está mal carga la balanza, antes que obrero prefiero ser lanza.
Soca el veneno, certeros aquí, tenemos el fuego cargado con ki, que no vengan con cagüines de mí, nos enfocamos en quebrar maniquí. La sombra oscura viene por ti, charcos de lodo apoderan de mí, lluvia ácida y no es por un trip, sino la muerte como nieve al fin. ¡Bum! Recargo la oscuridad, que el trabajo dignifica, le sirve al capital, también a la moral. Es la dualidad que te impide libertad, fuera los dogmas que te impiden avanzar. Recupera la vida, que este es un pasaje sin salida, que el maldito policía buscando caras perdidas. Su cámara no vigila nada, su tecnología, la clave es mente fría, burlando toda su vida, rompe la cámara. Cámara que solo sirve para pillarte de espalda. Roba y saquea, la vida es cara. Vivamos del mundo de lampa. Así el abismo se hace más rico, cortando la cuerda con hacha. Pasando los diablos encima del fuego, ya nos quemamos de pana.
Nos quemamos de pana, no, nos quemamos de pana. De pana, de pana, de pana.
Meses. Y a pesar de la hora, ustedes pueden ver la cantidad de personas que se mantienen en la plaza de la Dignidad, pese a represión policial ejercida en la jornada de hoy. Son miles las personas que aún se mantienen dignamente en este lugar. Lo que hicimos. De ustedes sin hacer el último recorrido sin que ustedes puedan apreciar. Ya se encuentra la policía apostada con sus sirenas, ustedes lo pueden apreciar desde fondo, dispuesta ya al desalojo de la intensa y multitudinaria jornada vivida el día de hoy. El ambiente totalmente fuerte, producto de las lacrimógenas lanzadas por la policía en estos minutos, y ya se encuentran apostados carros lanzagases y se encuentran disparando hacia este lugar bombas lacrimógenas en esta esquina. Es donde la valiente juventud, por eso queríamos hacer este recorrido antes de terminar nuestra labor, llegar hasta esta esquina donde son los jóvenes que se enfrentan a esta policía y permiten liberar la Plaza de la Dignidad y con ello hacer esta verdadera concentración. Porque en Chile no se ha ganado nada, el pueblo se mantiene firme en sus calles.
Llegamos al final de Temperamento, no sin antes comentar que ha salido un nuevo número de La Oveja Negra, boletín que realizamos desde la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, número 67 de este enero de 2020. Sus notas, bueno, siguiendo un poco la línea de Temperamento, sus notas principales son progres extractivismo sobre las políticas de destrucción de la tierra que lleva adelante el progresismo argentino, y obviamente también con novedades desde la revuelta de Chile. Se destacan dos notas más, una sobre la histórica huelga de presos que hubo en Argentina en diciembre del 2019, titulada Solo la lucha nos hace libres, y un pequeño cuadro sobre las novedades en la Patagonia en torno a la lucha mapuche, en el caso de el sobrecimiento del compañero Facundo Jones Walla de la causa Benetton. Él va a seguir preso, porque recordemos que él está preso en Chile por otra causa, la del fondo Pisué. En este caso, el lado argentino fue sobreseído del delito de usurpación en la estancia Benetton. Y también recordarles que en el territorio donde fue asesinado Rafael Nahuel, en el Real Mulafquem, ha habido nuevas recuperaciones territoriales. La comunidad lo informó así hace un tiempo, en el caso de una nueva recuperación territorial en la estancia a la escondida. Y también se avanzó en el propio lugar donde están ellos ahora, se avanzó sobre la costa del lago, antes llamado Mascardi, hoy recuperado el nombre original, Real Mulafquem. Y también el 25 de diciembre se hizo conocido una nueva recuperación territorial en la zona de Chubut, esta vez del lado, también al megaterrateniente Ted Benetton, la compañía argentina de tierras, esta vez llevado a cabo por la comunidad Curache. Así que ese es el contenido de La Oveja Negra, que se puede encontrar por las librerías de la ciudad de Rosario, por algunas provincias de Argentina y en algunos países del mundo también, y también consultar por el blog que tenemos. Así que ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Nos encontramos en una próxima emisión de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Un saludo grande, amor y revolución social.
Busqué gente sincera, pero de eso no hay más. Querías educarte, pero gratis no hay nada. Dijeron que era justo, pero no hay igualdad. Ellos quieren que yo caiga, nunca lo va a lograr. Mi gente en la calle ahora dice one shot. Se la prepotencia, creen que yo lo doy y doy. A mi pueblo, so it's el de rey.
Vuelve el fuego, mi luz, porque el sol no ha muerto. Niego pendenciero, una cruz sin aciertos. Yes, yo puedo perder todo, nunca mi talento. Tú debes ser algo ciego si crees los cerdos puercos que adormecen jóvenes con un propósito. Miente la tele, basura y también los periódicos. Condenas son bastardos y clemencia, pues no saben lo que es esperar. Camillas en urgencia son mierda que nunca nos ha traído suerte. Le hacen escultura a colonos que traen la peste. Por ende, son serpientes, van quemando mi país porque se le ha ido el mejor cliente. Y el amor, ¿dónde está? Si los niños sufren, luego crecen solo y a las drogas ellos acuden. En poco tiempo veremos cómo esa joven alma sube. Me tendrá que escuchar aunque otro planeta se mude.
Busqué gente sincera, pero de eso no hay más. Querías educarte, pero gratis no hay nada.
Dijeron que era justo, pero no hay igualdad. Ellos quieren que yo caiga, nunca lo va a lograr. Mi gente en la calle ahora dice one shot. Se la prepotencia, quieren que yo lo doy y doy. A mi pueblo, so it's all the right. Yeah, 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 yeah.
No suena las trompetas el arcángel Gabriel. Y el ser humano sigue más corrupto y más cruel. Siguen asesinando Pop Cotán y Pop Fuel. Nosotros los ingredientes pa' que otros se coman el pastel. Por eso no pienso responder a la misma pregunta que me suelen hacer. Si fuera el presidente, ¿qué haría con el poder? No quiero ser el presidente, simplemente libre per cada ser. No importa si eres hombre o mujer. Siguen muriendo niños sin tener que comer. Y el mundo es uno solo para todos, ni primer ni tercer. Por favor, dejen ya de joder. No existe Jesucristo, tampoco Lucifer. No existe la derecha, mucho menos la izquierda. Solo el resto del mundo y cuatro gatos que tienen el poder. Pero ¿cuántos lo pueden entender? Dejar de trabajar, dejar de obedecer. De pagar el transporte, de pagar el alquiler. El dinero no es dinero sin nosotros. Simplemente es un papel para limpiarnos el culo con él.
Busqué gente sincera, pero de eso no hay más. Querías educarte, pero gratis no hay nada. Dijeron que era justo, pero no hay igualdad. Ellos quieren que yo caiga, nunca lo va a lograr. Mi gente en la calle ahora dice one shot. Con la prepotencia, quieren que yo lo doy y doy. A mi pueblo, so